Vamos a hacer entonces la segunda lectura también en Génesis 19, el libro de Génesis capítulo 19, y ahora leeremos del 15 al 29 aquí en Génesis 19. Génesis 19, versos del 15 hasta el 29. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, «Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Yahvé para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, «Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». Pero Lot les dijo, «No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida». Y le respondió, «He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí». Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahvé, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Aparte de la Biblia, ¿qué otro libro debería ser lectura obligatoria para todos nosotros? Os voy a sugerir que el número uno, aparte de la Biblia, por supuesto, debería ser El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Es una alegoría, una metáfora extendida sobre la salvación y también sobre la vida cristiana. Y la historia empieza con Cristiano, así se llamaba el héroe, el protagonista del libro, saliendo de su ciudad, que se llamaba la ciudad de destrucción, antes de que sea demasiado tarde. Una escena basada, sin duda, en la salida de Lot y de su familia de la ciudad de Sodoma en Génesis 19. Este capítulo 19 de Génesis es una historia de juicio, el juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y de ese juicio voy a hablar esta mañana y lo voy a resumir en cuatro puntos. En primer lugar, un juicio merecido, un juicio merecido. Somos muy prontos, a veces, para cuestionar la justicia de Dios. Y no digo que sea fácil entender muchas cosas que Dios hace o que Él permite que pasen. Pero lo que sí digo es, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la justicia de Dios? ¿Qué autoridad moral tenemos para hacer eso? ¿Acaso la justicia humana, o sea, nuestra justicia, es un ejemplo que el Señor haría bien en seguir? Fijaos en el mundo. ¿Podemos sentirnos orgullosos de la justicia humana? Creo que nos conviene tener un poco de humildad. Todos sabemos que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero ¿por qué lo hizo? Fijaos en Génesis 18, versos 20 y 21, Génesis 18, 20 y 21, dice así: entonces Yahvé le dijo, o sea, a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ya hemos visto lo que pasó después. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, aunque en realidad estaba pensando en su sobrino, en Lot. Y el Señor le dio su palabra que no destruiría Sodoma si encontrara 10 personas justas, o sea, buenas, allí. Pero no había 10 personas justas en Sodoma. Permitidme que justifique a Dios un poco, no que Él necesite que ni yo ni nadie le justifique. Pero aún así, sabiendo lo que nos cuesta a veces aceptar la justicia de Dios, me vais a permitir decir unas palabras como si fuera en defensa de la justicia de Dios cuando Él juzga y castiga a la gente, como aquí en el caso de Sodoma y Gomorra. Y voy a decir lo que voy a decir sin entrar en muchos detalles. En primer lugar, Dios nunca juzga a nadie a la ligera. Dios nunca juzga a nadie a la ligera, como si fuera cualquier cosa. En segundo lugar, Dios solo castiga a la gente cuando debe hacerlo, cuando Él debe hacerlo, cuando Él tiene que hacerlo. En tercer lugar, Dios, antes de castigar a nadie, observa, investiga a fondo los hechos. Todo esto es una forma de hablar. Dios no necesita ni observar ni investigar nada porque Él es omnisciente. Él siempre sabe todas las cosas. Él no necesita hacer una investigación para ver si la gente se merece ser castigada por Él o no. Él ya lo sabe. Pero estoy hablando, como también habla la Biblia, en términos humanos, para que veamos que Dios no se precipita para castigar a nadie. Si os fijáis en lo que hemos leído ahora hace un momento, en Génesis 18, 20 y 21, es bastante sorprendente. Porque se ve que Dios ya llevaba un tiempo observando la maldad de la gente de Sodoma y de Gomorra. Y todavía no ha hecho nada. Y cuando él se lo revela a Abraham, lo que él está pensando en hacer, si os fijáis, primero vemos la tremenda maldad de la gente de Sodoma y de Gomorra, versículo 20 de Génesis 18. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Cada palabra, cada frase subraya lo malos que eran los habitantes de aquellas dos ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero Dios todavía no les ha castigado. Y luego dice en el 21, descenderé ahora y veré, descenderé y veré, investigaré para ver si han consumado su obra de maldad, de pecado, según el clamor que ha llegado hasta mí. Y dice, y si no es así, pues no les castigaré. ¿Veis cómo, aunque tendemos a pensar mal de Dios, a criticar, a cuestionar su justicia, según nuestros criterios muy humanos, pero vemos aquí a un Dios lento para castigar, un Dios que dedica tiempo, hablando en términos humanos, porque Dios está fuera del tiempo, Él es el creador del tiempo, Él no tiene pasado, presente y futuro como nosotros, pero aún así, en términos humanos, es como si Dios dedicara tiempo a hacer una investigación muy completa antes de proceder a juzgar y a castigar a Sodoma y Gomorra. Nada de un Dios caprichoso, un Dios que se precipita para castigar a la gente. No, Dios no es así. En cuarto lugar, muchas veces en la Biblia, Dios espera años, décadas y hasta siglos antes de castigar a la gente que va a castigar. Él está esperando año tras año a ver si se arrepienten, a ver si cambian. Y está esperando décadas enteras, siglos enteros, dándoles más tiempo, más oportunidad para el arrepentimiento, y todavía no hace nada, todavía no les castiga. Es un Dios de verdad paciente con los pecadores. Si no, no estaríamos aquí esta mañana. En quinto lugar, en un sentido, Dios solo hace lo que nosotros esperaríamos de cualquier juez humano justo. ¿Qué esperamos que hagan los jueces? Nuestros jueces. Esperamos que hagan justicia. Y cuando alguien es culpable, pues que salga culpable y que el juez pronuncie sentencia y que sea castigado. Y lo que esperamos de los jueces humanos, ¿acaso no es eso lo que también deberíamos esperar que haga el juez de toda la tierra? Que él cumpla su función de juez justo del universo. Por lo tanto, Dios es un juez totalmente justo, pero Dios también es un Dios de misericordia. No lo olvidemos. Dios le dijo a Abraham, le dio su palabra, Abraham, si encuentro solamente 10 personas justas en Sodoma, no destruiré Sodoma. Más justo que eso no se puede esperar de nadie. ¿Cuántos habitantes habría en Sodoma? No lo sabemos, pero cientos de habitantes, quizás miles de habitantes. Y Dios dice, Abraham, si encuentro 10 justos, no castigaré Sodoma, no destruiré esas dos ciudades. Es un Dios de misericordia. Él no tiene que perdonar a nadie, no tiene por qué, no tiene obligación de tener que perdonar a nadie que es culpable. Pero Dios perdona, ofrece su perdón a los que somos culpables. Y luego después tenemos en Génesis 19 a partir del versículo 4, otro indicio de la perversidad y la crueldad y la violencia que había en Sodoma en aquel entonces. Génesis 19, 4 en adelante. Antes que se acostasen, es decir, Lot y sus invitados, que eran ángeles, aunque él no lo supiera, antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Si os fijáis, el autor Moisés está enfatizando que lo hicieron todos los hombres, los más mayores y los más jóvenes, todos juntos. ¿Qué hicieron? Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Pues si alguien no lo sabe, cuando dicen para que los conozcamos, se refieren a tener relaciones sexuales con ellos. Y se trata de un intento de violación homosexual en grupo por parte de todos los hombres de Sodoma. Un intento de violación homosexual en grupo por todos los hombres, mayores y más jóvenes, de Sodoma. Otro indicio de la pecaminosidad y de la perversidad de la gente de Sodoma. Sabréis que por eso la palabra sodomía en nuestra lengua viene de Sodoma, precisamente por este incidente en Génesis 19. Pero seguramente tanto Sodoma como Gomorra se caracterizaban por todo tipo de pecados, crímenes y barbaridades. Y llegó el momento cuando el juez justo decidió: hasta aquí hemos llegado, pero no puedo soportar más todo esto. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra fue un juicio bien merecido. Y aquel juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra nos recuerda a nosotros hoy que va a haber un gran juicio final. Y cada día que pasa nos lleva más cerca de ese juicio final. Y ese juicio final también será un juicio merecido, porque no hay quien haga lo bueno, porque no hay quien busque a Dios. No son mis palabras. Son palabras que vienen en ambos testamentos de la Biblia. Son palabras de los Salmos y Pablo los cita en Romanos. Dice: no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, ni uno. Y por eso cuando llegue el juicio final, que llegará, que puede llegar en cualquier momento, también será un juicio totalmente merecido. Porque todos nosotros merecemos ser castigados por nuestros pecados. Y si no entendemos y si no aceptamos este hecho, nunca entenderemos, nunca sabremos valorar la salvación que Dios ha provisto para nosotros en Jesús. Para que tú y yo podamos valorar, apreciar, agradecer el mensaje de salvación en Jesús, primero tenemos que entender que estamos perdidos, que somos pecadores, que sin Cristo vamos hacia la perdición eterna, el infierno, ser excluidos de la presencia de Dios para toda la eternidad. Ese es nuestro destino natural, porque somos pecadores. Y si no entendemos eso, no podemos entender el mensaje de salvación. Es de esa perdición, es de ese infierno que Jesús vino a salvarnos, dando su vida por nosotros en la cruz. No vino para salvarnos porque éramos unos traviesillos. Somos grandes pecadores, aunque no seamos conscientes de ello. Aunque no seamos tan malos como la gente de Sodoma, no importa. Todos somos lo suficientemente malos como para merecer ser juzgados, condenados y castigados por Dios. Pero Jesús vino para recibir Él en su propio cuerpo nuestro castigo, nuestro infierno. Él se puso en mi lugar y en tu lugar para que nosotros no tuviéramos que sufrir ese castigo bien merecido por nosotros. Este es el mensaje del Evangelio, el trasfondo oscuro del Evangelio. Es el juicio de Dios que todos merecemos. Pero contra ese fondo oscuro, Dios nos ha enviado una luz, una esperanza, que es salvación. Salvación que no merecemos, gracias solamente a Jesús. Un juicio merecido, en segundo lugar, un juicio anunciado. Primero, Dios fue a anunciar a Abraham lo que iba a hacer a Sodoma y a Gomorra si no encontrara ese mínimo de personas justas ahí en Sodoma. Después, Dios envía a dos ángeles para que ellos también, antes de que Dios hiciera nada, anunciaran a Lot y a su familia lo que iba a pasar. Y después Lot, cuando él ya se entera de lo que va a pasar, él también coge a sus yernos, que eran los novios de sus hijas, de sus dos hijas, y él avisa también a su familia de lo que está a punto de pasar en Sodoma. ¿Veis cómo Dios, en su misericordia, aun cuando ha decidido ya acabar con esas ciudades, pero antes de hacer nada, él avisa a la gente? Él dice lo que va a hacer. Él anuncia lo que va a hacer. ¿Para qué? Para que todavía algunos puedan arrepentirse a tiempo y escapar del juicio que viene. Y si lo pensáis, casi todos los juicios de Dios en la Biblia fueron anunciados de antemano. En Génesis 1 o 2, Dios le dijo ya a Adán, Génesis 2, Adán, no comas de ese árbol, ¿ves? Porque si lo haces, morirás. Dios no simplemente espera a ver si lo hace o no lo hace, y si lo hace, lo voy a matar. Dios dice, si lo haces, morirás. Está avisándole, advirtiéndole, Adán, no toques ese árbol. Y si no lo tocas, estarás bien. Pero si lo tocas, morirás. Dios está anunciando de antemano el peligro. ¿O qué diremos del juicio de Dios cuando el diluvio en tiempos de Noé? Sabéis que Pedro, en su segunda carta, describe a Noé como pregonero de justicia, predicador de justicia, y algunos han calculado, no sé cómo, que Noé estuvo 100 años predicando a la gente de su generación antes de que llegara el diluvio. No sabemos cuántos años realmente, pero el caso es que Noé fue puesto como predicador para avisar a toda la gente malvada de su época para que pudieran evitar el diluvio. Dios no mandó el diluvio sin más. Durante años y años y años a través de Noé, Dios estuvo avisando a la gente lo que él haría si no se arrepintiesen de sus pecados. Dios anuncia antes lo que va a hacer para que se sepa y para que podamos tomar medidas. O si pensamos en el caso de Egipto, antes de Dios juzgar a los egipcios, levanta a Moisés y a Aarón, manda las plagas, está avisando al faraón, avisando a los egipcios. Está dándoles la oportunidad, dándoles tiempo para el arrepentimiento. Y así con casi todos los juicios de Dios, por no decir con todos ellos, su juicio sobre Nínive. Dios manda a Jonás a Nínive y Nínive se salva por su arrepentimiento. Todos los profetas mayores, Jeremías, Isaías, Ezequiel, contienen pasajes que dice juicio sobre Egipto, juicio sobre Babilonia, juicio sobre Tiro y Sidón, juicio sobre los amonitas y edomitas, etcétera, etcétera. Y pensamos, uff, qué duro, ¿no? Sí, duro, sí, pero en otro sentido, Dios estaba dándoles tiempo para el arrepentimiento antes de derramar su ira sobre ellos. y es porque antes de llevar a cabo sus juicios, Dios los anuncia de antemano para advertir a la gente, para darles la oportunidad de arrepentirse y de salvarse. Y Dios nos ha dicho a nosotros que va a juzgar al mundo. Lleva 2000 años o más anunciándolo. Nos está dando a nosotros hoy la oportunidad de prepararnos para cuando venga ese día. Todavía estamos con vida, estamos aquí, estamos vivos, todavía tenemos tiempo para prepararnos, para tomar en serio las advertencias, los avisos de la palabra de Dios, para que no seamos juzgados. Dios está dándote a ti esta mañana otra oportunidad más de poder escapar del infierno. ¿Vas a tomar en serio esa oportunidad que Dios te está dando esta mañana? ¿Cuántas más oportunidades vas a tener? No lo sabes, no lo sabemos. Y la iglesia, los que somos creyentes, tenemos que anunciar también la realidad del juicio a la gente por amor a ellos, para también advertirles del peligro. Cuando un peligro es real, la mayor demostración de amor consiste en advertir a la gente de ese peligro real. ¿Pero lo hacemos? No es fácil. Pero me atrevería a decir que en la evangelización de hoy, brilla por su ausencia cualquier nota de advertencia. En buena parte, en la mayor parte de la evangelización de hoy, brilla por su ausencia cualquier nota de advertencia, de avisar, de advertir, cuidado con ese peligro. Y una de dos, o bien no creemos que haya ningún peligro, o no amamos tanto a la gente, porque si creemos que sí, que hay un peligro, pero no les avisamos del peligro, ¿dónde está entonces mi amor, nuestro amor por la gente? Un juicio merecido, un juicio anunciado, en tercer lugar, un juicio ejecutado. Todos sabemos cómo termina esta historia de Sodoma y Gomorra. Si os fijáis, todo lo que hemos leído aquí en Génesis 19 ocurrió durante una sola noche. Es un detalle que realmente yo no había visto antes. Cuando llegan los ángeles, versículo 1, llegan a la caída de la tarde, al atardecer, Génesis 19:1. El sol se está poniendo, está acercándose la noche. El versículo 4 dice, antes que se acostasen, ¿veis? Era de noche, Lot y sus invitados están a punto de acostarse, sería de noche. Y luego si saltamos al versículo 23, el sol salía ya sobre la tierra. Entonces, lo que ocurrió entre el versículo 4 y el 23 pasa una noche entera, desde el atardecer un día al amanecer del día siguiente, y esa noche es la última noche de Sodoma y de Gomorra. Fue la última noche. ¿Y qué pasó cuando estaba saliendo el sol a la mañana siguiente? Versículo 24. Entonces, cuando el sol estaba apareciendo en el horizonte, aparentemente como si fuera como cualquier otro día, el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, etcétera, etcétera. 27. Cuando Abraham se levantó, él miró hacia Sodoma y Gomorra, versículo 28. He aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el Señor, lo que el Señor había decidido hacer el juicio que él había anunciado, lo llevó a cabo, lo ejecutó. ¿Alguna vez ha sido de otra manera? ¿Que no se haya cumplido lo que Dios había dicho que ocurriría? Pues sí, aunque parezca mal decirlo, el caso de Nínive. Porque Jonás fue por toda la ciudad de Nínive diciendo, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, pero no fue destruida. ¿Pero por qué? Porque la gente de Nínive le hizo caso. La gente de Nínive se arrepintió y se salvó. Y Nínive no fue destruida, no hasta unas décadas más tarde, por lo menos. Pero cuando no hay arrepentimiento, el juicio de Dios cae, se ejecuta de manera infalible. Y Dios hará lo que nos ha dicho que va a hacer, juzgará al mundo. En palabras del apóstol Pablo en Atenas, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y podemos pensar, qué bien, si Dios va a juzgar al mundo con justicia, yo estaré bien. Te equivocas. Es porque Dios va a juzgarnos con justicia que no estamos bien, porque no somos justos. Los criterios de justicia de Dios son perfectos, no como los nuestros. Y es por eso que necesitamos a Jesús para que Él nos salve del juicio que viene. Tenemos que aprender de los novios, de las hijas, de Lot. Aunque ponga yernos, no voy a entrar en todo eso, pero sabéis que en aquel entonces el compromiso de que me voy a casar era como si fuera ya el matrimonio. Era un compromiso ya, y ya no se podía dar marcha atrás. Y se llaman los yernos, pero todavía no se habían casado con sus hijas. Eran los novios de las hijas de Lot, de sus dos hijas. Pero tenemos que aprender de ellos, porque aquí dice en Génesis 19:14, salió Lot y habló a sus yernos, aquellos dos chicos comprometidos con sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Les pareció una broma. Y no sabían que solo les quedaban unas pocas horas de vida. Y al amanecer morirían. Por favor, no tomemos las advertencias del Señor como una broma. Yo puedo equivocarme y me equivoco mucho, pero la palabra de Dios es infalible. Y si Dios ha dicho que Él va a juzgar al mundo, que nos va a juzgar a todos nosotros, lo va a hacer. Y creedme, no hay nada más importante en tu vida, en mi vida, que estar preparados. Tenemos que estar preparados para cuando caiga sobre el mundo, sobre todas las personas, el juicio de Dios. Solo hay un refugio del juicio de Dios y se llama Jesús. Él es nuestro bendito refugio que nos protege de la ira de Dios que merecemos. Pero la ira de Dios, en nuestro caso, si somos creyentes, ya cayó sobre Jesús en vez de caer sobre nosotros. Es el Evangelio. Y finalmente, he dicho un juicio merecido, un juicio anunciado, un juicio ejecutado y finalmente un juicio evitado. Evitado solamente por tres personas, nada más. Por Lot y por sus dos hijas. y nadie más se salvó aquel día del terrible juicio sobre Sodoma y Gomorra. Como dije en el mensaje anterior, la historia de Sodoma y de Gomorra no es solamente una historia de juicio, aunque también es también una historia de salvación. Los dos ángeles fueron a Sodoma para salvar a Lot, que por cierto me tengo que corregir porque dije hace unas semanas que no fueron a Sodoma para destruirla, sino para salvar a Lot. Fueron para hacer las dos cosas. Porque hoy me he dado cuenta, versículo 13, vamos a destruir este lugar, pero también fueron para rescatar a Lot y a su familia antes de destruir la ciudad. También salvaron a Lot de los hombres de la ciudad cuando estaban intentando hacerle daño a Lot y con la intención de violar a sus dos invitados. Y son los ángeles los que salvan a Lot y le meten dentro de la casa para salvarle la vida de aquellos violentos de la ciudad. Fueron los ángeles los que le dijeron a Lot, tienes aquí familia, pues avísales a ellos también para que también se puedan salvar. Y le meten prisa a Lot. Versículo 15, los ángeles daban prisa a Lot. Lot, aun cuando le han dicho lo que van a hacer, Lot está vacilando, está dudando. No se da cuenta de la gravedad de la situación y tiene que meterle prisa. Y lo que más me asombra es lo que dice en el 16. Y deteniéndose él, Lot se estaba deteniendo. Se estaba frenando, como si tuviera todo el tiempo del mundo para escapar. ¿Y qué hicieron? Le cogen de las manos, cogen a su mujer de las manos, cogen a sus dos hijos de sus manos y los sacan fuera y los ponen fuera de la ciudad. ¿Lo veis en el 16 al final? Según la misericordia de Yahvé para con él, y lo sacaron. Y lo pusieron fuera de la ciudad. La impresión que nos da no es de un Lot saliendo fuera de la ciudad por su propio pie. La impresión es de los dos ángeles cogiéndole y a su mujer y a sus hijas y sacándolos ellos fuera y poniéndolos fuera a salvo. El Señor contestó las oraciones de Abraham, salvando a Lot de la destrucción de Sodoma. Cuando Abraham se levantó esa mañana y vio el humo saliendo de Sodoma y de Gomorra, al principio él no sabría que el Señor había salvado a su sobrino. Él solo vería el humo. Y no me gustaría pensar lo que habría en su corazón en ese momento al ver el humo, pensando en Lot y en su familia. Pero sin él saberlo todavía, el Señor había contestado sus oraciones por Lot y por su familia. Y todo eso, a pesar de que Lot había elegido vivir en Sodoma, sabiendo qué clase de ciudad era. Es decir, Lot no merecía en absoluto la misericordia del Señor, pero la recibió. ¿No veis cómo la salvación de Lot es como la nuestra? ¿Es como la tuya, la mía? Es una salvación inmerecida, que no merecemos. El Señor podía haber decidido no salvarnos, pero no lo hizo, ¿verdad? Decidió salvarnos, si hoy somos creyentes. Una salvación misericordiosa. Varias veces el propio Lot pronuncia la palabra misericordia, 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 porque él es consciente de que todo ha sido por la pura misericordia de Dios, no porque él lo haya merecido. ¿Por qué nos empeñamos en esta idea del orgullo humano, de que de alguna forma merecemos o que podamos aportar algo a nuestra salvación, cuando es 100% de la pura y la grande misericordia de Dios que somos salvos, no por otra cosa? una salvación también la nuestra, sobrenatural, 100%. Vale, en nuestro caso, Dios no lo ha hecho a través de ángeles, como en el caso de Lot. Pero eso no quita nada del hecho de que tu salvación, hermana, hermano, y la mía, ha sido algo sobrenatural que el Señor ha hecho. A veces no lo vemos así. Es que mis padres me criaron y tal, y yo siempre he ido a la iglesia, a la escuela dominical desde pequeño, y empatizamos todas esas cosas humanas, pero nunca perdamos de vista que nuestra salvación ha sido totalmente sobrenatural. No hay mayor milagro. No hay mayor milagro que el milagro de la salvación. ¿Sabéis qué? Que cuando Jesús resucitó a 3 personas de la muerte, increíbles milagros de Jesús. Pero hay un milagro aún mayor, y es tu salvación. Tu salvación, hermano, hermana, mi salvación. Porque la resurrección espiritual de una persona espiritualmente muerta es aún más grande que la resurrección de Lázaro de su tumba. Una salvación, tanto la de Lot como la nuestra, totalmente divina, divina, la hizo Dios, Dios, no nosotros, no aquel predicador, no aquel libro que leíste. Sí, Dios usa todo eso y mucho más, pero quien nos salva es Él. Una salvación inmerecida, misericordiosa, sobrenatural, divina, la de Lot, pero también la tuya y la mía. Y vamos concluyendo. Hemos visto aquí Génesis 19, estas 4 cosas: un juicio merecido, un juicio anunciado, un juicio ejecutado y un juicio evitado por Lot y por sus 2 hijas. Y en estas 4 cosas está el Evangelio. Como pecadores que somos, merecemos ser juzgados, condenados y castigados por Dios. Dios nos ha anunciado una y otra vez en su palabra que Él va a hacer con el mundo entero lo que hizo con Sodoma y Gomorra. Y lo va a hacer, como dice Santiago, el juez está delante de la puerta, pero podemos evitar el juicio que merecemos. ¿Cómo? Pues arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados y confiando en Aquel que por amor a nosotros recibió nuestro castigo por nosotros. Sodoma representa al mundo y sus habitantes a todas las personas que mueren en sus pecados. Pero Lot y sus 2 hijas, las únicas 3 personas que se salvaron aquel día, representan la esperanza de salvación que hay en el Señor Jesucristo. Lot y sus hijas se salvaron saliendo fuera de la ciudad de Sodoma. Y Jesús nos salvó a nosotros saliendo fuera de la ciudad de Jerusalén para morir en una cruz en las afueras de Jerusalén. Como dice el autor de Hebreos, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén.